Asamblea anarquista autoconvocada. Valparaíso.
Asamblea anarquista autoconvocada.
Asamblea anarquista autoconvocada. Autoconvocada.
Este hecho tiene que marcar precedente en esta ciudad, porque no es menor que haya habido un caso de tortura y de abuso sexual. No es algo normal. Dejen de normalizarlo. No es normal.
Porque mira cómo nos tienen asignados. No atienden, no avanza la fila.
Directamente conversamos.
Piñera, ándate. Ándate con todo tu comando ladrón que tenía ahí en el gobierno. ¡Renuncia! ¡Renuncia, weón! ¡Que no te queremos!
Bueno, son las palabras.
Quiero decir de que la cuarentena total es la herramienta que uno tiene que tomar en el momento oportuno. Y en ese momento oportuno no es tarde, por supuesto, pero tampoco antes.
No es tarde, por supuesto, pero tampoco antes.
Porque la cuarentena total, al igual que un bisturí que puede salvar una vida, si uno lo utiliza antes de tiempo, al momento de requerirlo realmente, puede ya no tener filo y ser una herramienta que sea roma y finalmente no servir.
Comienza
el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso.
Capítulo 2.
La pandemia es el patriarcado. La pandemia es el Estado. La pandemia son las fronteras.
No reconocemos fronteras.
Brazos abiertos para ustedes que vienen a integrarse a nuestro país y puertas cerradas para los delincuentes que no los queremos en Chile, que no los queremos en Chile, que no los queremos en Chile.
Mire, hay muchos haitianos, colombianos, que vinieron a Chile con una expectativa, con una ilusión, y que las cosas no se dieron como ellos querían. Y nos decían todos los días, queremos volver a nuestro país, pero no podemos volver porque no tenemos los medios. Y por tanto, ¿qué hizo el gobierno? Recoger esa preocupación y esa inquietud y decirle, mire, vamos a hacer un plan de retorno humanitario. ¿Qué les pedimos a ellos? Solamente que declaren por escrito que lo están haciendo en forma totalmente voluntaria, porque ellos así lo decían. Eso es todo lo que les pedimos. Nunca les hemos pedido que reconozcan que son delincuentes.
Nunca les hemos pedido que reconozcan que son delincuentes. Nunca les hemos pedido que reconozcan que son delincuentes.
No, pero el hecho de que los haitianos tuvieran que firmar un documento y no regresar en 9 años.
Por muy simple, porque si una persona viene a Chile, dice me quiero ir,
y le pagamos el pasaje de vuelta, y a la semana siguiente está de vuelta aquí, vamos a transformar el Estado en una agencia de viajes.
Y vamos a transformar el Estado en una agencia de viajes.
En Chile, una reconocida comentarista radial está envuelta en una polémica por xenofobia. Durante un programa al aire, la mujer, de profesión psiquiatra, llamó malvivientes a los ciudadanos colombianos residentes en el país.
María Luisa Cordero dijo también que los haitianos llevan enfermedades a la nación suramericana como la tuberculosis.
Le llega a los colombianos también a Coyhaique.
Ha llegado.
Los malvivientes, sí.
¿A Coyhaique?
Está yendo malvivientes.
Para completar, aparte de esto, es de la doctora Cordero, en Chilevisión hubo un reportaje de sicarios colombianos donde vendieron, o sea, la imagen completamente horrible de Cali. En La Mira, porque se llama así el programa, está el hashtag en Twitter, está todas las declaraciones de los chilenos, amenazas de muerte y que hay que matar a los colombianos y sacarlos del país.
Y continuamos en Chile, pero en otro tema, pues migrantes que residen en ese país suramericano realizaron un velatón para exigir justicia en el caso de Joan Forville, una joven madre haitiana que murió luego de ser detenida y acusada del supuesto abandono de su hija. Veamos más en el siguiente informe.
La Plaza de Armas de Santiago recibió a voceros de distintas comunidades migrantes, quienes hicieron pública su indignación por lo que califican como una cadena de abusos institucionales contra Joana Florville, mujer haitiana que murió tras ser detenida el pasado 30 de agosto a causa de lo que el parte policial señala como abandono de su hija de 2 meses de edad. La versión de la familia es muy diferente. Joan y su esposo fueron víctimas de estafa por parte de una persona que les ofreció trabajo, pero que finalmente robó sus documentos de identidad. La joven acudió a denunciar este delito a una oficina de protección de derechos al norte de Santiago y pidió a una persona que le sostuviera a su hija mientras realizaba gestiones. A causa de esto, fue detenida por carabineros de Chile. Particular molestia generó entre la comunidad de haitianos residentes en Chile la forma como algunos medios informativos nacionales trataron el caso, presentando a Joan desde el principio y sin ninguna prueba como la madre que abandonó a su hija.
Nosotros siempre estamos luchando contra el racismo, no solamente el racismo que se da en la calle, el racismo sistemático del sistema, del Estado, que oprime a los más débiles.
¿En ningún momento tu mujer abandona a tu hija?
Eso nunca pasaría, ni en el sueño.
¿Cómo te enteras tú que tu mujer está detenida por carabineros?
Nunca dijeron que estaba detenida, solamente dijeron que iban a tener una conversación con ella para mandarla de vuelta a su casa al día siguiente. Y hasta hoy en día no ha vuelto a la casa. Y cada vez que yo paso en algún lugar en carabineros y en la municipalidad, nadie me da una respuesta definitiva.
¿Y dónde estaba tu hija en ese momento?
¿Cuándo llevaron a la niña en Sename una vez? Y yo no sabía nada más de ella. Ese mismo día se la llevaron a Sename.
El mismo día que toman detenida a tu mujer, llevan a tu hija hasta el Sename sin preguntar siquiera si había un padre.
Nada más, no preguntaron nada.
Mi hermana era una doctora que daba vida a una persona y mira en qué situación se murió.
Han sido los peores 4 días para Jeff, el hermano de Rebeca Pierre, la mujer haitiana que el pasado jueves falleció en un paradero del Transantiago tras haber sido dada de alta 1 hora antes. Negligencia acusan unos, discriminación apunta a la familia.
Solamente por tener el color negro nos dejan tirados, nos dejan abandonados.
¿Es que entiende usted qué pasó ahí en Quilicura? ¿Por qué esa resistencia de ese grupo de haitianos de no querer aceptar la ayuda sanitaria que se le estaba ofreciendo?
Yo creo que lo que pasó con esos pacientes es el reflejo de un choque cultural. Un choque cultural que más se evidencia en la salud. Sí. En la salud, porque mayormente se tiende a creer que los pacientes haitianos tienen una misma cosmovisión. En ese caso puntual, obedece al hecho, primero, que los vecinos, esos vecinos haitianos, yo creo, estoy convencido de que no creen en las autoridades municipales por experiencias recientes, que en la municipalidad, en la página Facebook de la municipalidad de Quilicura, hace aproximadamente unas 2 semanas, publicaron la foto de la casa o del frontis de la casa donde supuestamente vivían 14 pacientes haitianos diagnosticados por el COVID, cosa que no debió haberse hecho. Es inaceptable, inadmisible. Para nosotros es una expresión del racismo puro, de racismo biologicista, etc. Pero también obedece al hecho de que ellos, al no creer en las autoridades municipales, al no creer en ningún tipo de figura de autoridad a nivel de la municipalidad, por lo que le mencioné, pero hay otros casos también, ellos desconocían, no querían aceptar el diagnóstico que esas mismas autoridades le estaban entregando. Pero el grueso de ellos no creen en el diagnóstico, desde mi punto de vista, porque no creen en las autoridades municipales, porque tienen muy mala experiencia y una experiencia muy pésima con las autoridades municipales hace poco.
Es uno de los países más afectados por el COVID-19, por eso las autoridades han implementado medidas como la militarización para evitar el paso irregular de migrantes por la frontera. Ahí está David Sánchez para contarnos cómo se han implementado nuevas medidas. David.
Se trata de un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y Migración Colombia, los cuales triplicarán su presencia en los 36 pasos irregulares que hay en la frontera Colombia-Ecuador.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Hola compañeras, compañeros, compañeres, enviamos un saludo a quienes nos están escuchando desde el territorio dominado por el Estado chileno, desde la Sierra Quitucara, región dominada por el Estado ecuatoriano. Hemos preparado un podcast para compartirle un panorama general de la situación que se está viviendo por la crisis sanitaria del COVID-19 en estas latitudes y para intentar hacer frente al bloqueo comunicacional que ha implantado el gobierno desde el inicio de la crisis. En estas latitudes se hace evidente que la propagación del virus y la incapacidad de su contención es consecuencia inevitable del avance de las políticas neoliberales y de la sociedad de clase. Por un lado, el debilitamiento y colapso total del sistema de salud pública, dado el recorte de financiamiento a la salud una vez pactadas las medidas económicas del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, la expansión exponencial del virus en Guayaquil, donde se concentra el 70% de los casos de Ecuador, como resultado de eventos sociales de las burguesías, quienes habrían contraído el virus durante sus vacaciones en Europa y lo habrían propagado entre sus empleados.
El control y manipulación de los datos ha generado un bloqueo comunicacional por parte del gobierno. Nos encontramos abstraídos de la vida social. No estar en el lugar de los hechos, no salir a la calle a manifestarnos, ni siquiera reunirnos, facilita que los gobernantes continúen tomando decisiones a espaldas de los habitantes de los territorios.
La cuarentena y el toque de queda inhiben la sociabilidad y nos atomizan. Al no acceder a la información, se obstaculiza nuestra acción y se nos impone la pasividad. Esto le ha sido útil a los estados históricamente para dividir y gobernar.
La catástrofe sanitaria en Ecuador es consecuencia de un sistema sanitario que ya estaba colapsado y un nivel de desigualdad social desorbitante. El gobierno y los municipios, especialmente de Guayaquil, desde el inicio y hasta ahora, no dieron abasto ni con las pruebas necesarias para la detección del virus COVID-19, ni con el acceso a la infraestructura y a los servicios médicos necesarios para atender a los contagiados y posibles contagiados. Además de esto y posterior a las revueltas de octubre, el gobierno desembolsó $50 millones para el armamento bélico, para represión policial, y se le entregaron bonos de reconocimiento e incentivo a Chiapas como premio por la brutal represión durante estas jornadas. Así, en la actualidad, existe un contingente militar y policial ultra equipado y armado y un sistema de salud con médicos sin mascarillas y cadáveres abandonados en las calles.
Por otro lado, no es casualidad que las muertes y contagiadas que hemos visto en registros audiovisuales subidos a las redes sociales por los propios familiares se concentren en Guayaquil, una de las ciudades con mayor brecha de desigualdad en la Via Yala. Guayaquil es el centro neurálgico del capitalismo en Ecuador. Ahí están las oligarquías y burguesías empresariales y gran parte de la clase política.
A mediados de marzo se celebró en el barrio exclusivo de San Borondón, en Guayaquil, uno de los eventos masivos donde se inicia la proliferación del virus. Una boda de la burguesía guayaquileña celebrada el 14 y 15 de marzo. Esta boda fue realizada cuando ya se había decretado la cuarentena, pero la clase política y las burguesías no se habían molestado en respetar.
Boda a la que asistió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la Miss Ecuador, y donde varias de las invitadas que estaban llegando de sus vacaciones en Europa venían portando el virus. Ahí fue cuando las élites contagiaron a sus empleadas, empleadas que son habitantes de las periferias de Guayaquil y que sin saberlo llevaron el virus a sus casas y barrios, contagiando a sus vecinos y familiares.
La situación del mundo indígena y el saqueo extractivista también es necesario de mencionar. A inicios de marzo se realizó la Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel en Canadá, donde asistieron 7 jóvenes del pueblo Shuar, invitados por la empresa anfitriona del evento de propaganda extractivista, la canadiense Solaris Resources, y subsidiaria en Ecuador, Lowell Copper Holdings. Posterior al espectáculo extractivista, se dio a conocer que varios de los participantes se contagiaron de COVID-19, entre ellos el ministro de Minas, Burkina Faso en África Occidental. Recientemente, en territorio Shuar, se registra la muerte de la madre de uno de los asistentes a la convención.
El 12 de marzo, el gobierno decretó el estado de excepción. Y al día siguiente anunciaba que la paralización y suspensión de actividades excluía los sectores estratégicos. Empresas como Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, continúa trabajando con 500 personas. Ecuacorriente, compañía china a cargo de la primera mina a cielo abierto en Ecuador, sigue operando con 800 trabajadores. Operan además en la misma zona del oriente ecuatoriano las empresas mineras Explore Cobres S.A., Sol Gold, Aurania Resources, Anglo American, Project Min S.A. y Solaris Cooper.
Recientemente, el 16 de marzo en Pacto, parroquia ubicada en el noroccidente de Pichincha, reserva de la biosfera y parte del territorio del Choco Andino, mineros ingresaron en ese territorio burlando las decisiones de rechazo a la minería declaradas por sus habitantes en un plebiscito comunitario autoconvocado y ratificado por el municipio de Quito en 2013.
En Esmeralda, el 4 de abril, poblaciones de San Lorenzo denunciaron que las actividades mineras en esta provincia de la costa se han intensificado durante la cuarentena, a pesar de que desde agosto de 2018 la justicia determinó que toda minería es ilegal en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Así también el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunció que entregará un préstamo de 78,4 millones para aumentar las inversiones en los sectores minero y energético de Ecuador.
La cuarentena también ha significado el incremento del abuso y la impunidad policial. Desde inicio de la crisis han circulado diversas denuncias de amedrentamiento, castigo y agresiones por deambular en horario de toque de queda.
Se hace evidente que la manipulación de la información, la propagación exponencial del virus entre quienes no tienen acceso a la salud y el aprovechamiento del pánico para fortalecer las medidas neoliberales y el saqueo de los territorios son parte de la estrategia de gestión de la pandemia por parte del Estado ecuatoriano, como de cualquier otro estado del mundo. Las consecuencias de la pandemia en un mundo en crisis civilizatoria son insospechadas y sabemos quiénes seremos los más afectados.
De lo único que podemos estar seguros es de que el Estado y los poderes centralizados y dominantes harán todo para consolidar a través de la desinformación, del miedo al contagio y a la muerte, nuestra atomización y desintegración individual y social. El poder estatal totalitario por naturaleza fortalecerá su totalitarismo gracias a nuestra precarización cada vez mayor, a nuestra dependencia e inmovilidad ante sus modelos económicos políticos y a la devastación territorial.
Las incertidumbres que nos embargan, ¿de dónde vendrá el alimento? ¿Cómo pagaremos los alquileres? ¿Cómo cuidaremos a los enfermos? ¿Cómo generaremos inmunidad? ¿Cómo defenderemos el río y el monte de la maquinaria capitalista? Ante esto, las y los habitantes del mundo ya no tenemos nada que perder. Solo dependemos de nosotros mismos y de las relaciones de apoyo mutuo que podamos entablar.
Algunas respuestas ya las tenemos, otras nos esforzaremos en encontrarlas. Queremos ver caer este imperio y lo haremos mientras preparamos nuestras medicinas, con jengibre, chiricaspi y tabaco, como nuestras ñañas amazónicas, mientras alzamos nuestras prácticas de autocuidado, de soberanía alimentaria, de recuperación territorial y de ocupación, mientras controlamos nuestros territorios y vemos arder la máquina capitalista.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Mientras controlamos nuestros territorios y vemos arder la máquina
mientras controlamos nuestros territorios y vemos arder la máquina capital mientras controlamos nuestros territorios.
Y vemos arder la máquina capitalista y vemos arder la máquina capitalista.
Canarias espera alcanzar este fin de semana el denominado turismo cero. En estos días podrían terminar de marcharse a sus países todos los turistas que pasaban sus vacaciones en el archipiélago. Una situación que, en lo que era plena temporada alta en las islas...
La Guardia Civil ha intensificado estos días los controles de movilidad decretados tras el estado de alarma. En las Islas Canarias, helicópteros y drones del servicio aéreo vigilan cada tramo de costa para evitar posibles traslados.
Pandemia, control social y resistencia en Gran Canaria. Nuestras calles son pastos de la policía. Nuestros espacios están tan militarizados como los de ustedes allá lejos. Nuestra gente, que ya era muy pobre antes de que les impusiera este arresto domiciliario, no tiene forma de poner un plato de comida en la mesa de sus hijos. El confinamiento, para las que vivimos al día, es más letal que el virus. Sin embargo, contra todo esto nos hemos levantado. Hemos creado una red de apoyo mutuo ayudando a nuestras vecinas a que puedan hacer pequeñas compras de alimentos. Hemos impulsado una huelga de alquileres de carácter internacional, a la que ya se han sumado centenares de colectivos. En la última semana hemos asesorado unos 600 casos de todo el estado. Hemos forzado a más de 100 acuerdos de suspensión de pago que afectan a cientos de inquilinas. Impulsado la huelga en varios bloques de propiedad vertical. Y esto es solo el principio. Somos un pueblo explotado, expoliado y colonizado. Y sin embargo, aunque nos corten las piernas, seguimos en pie. En Canarias el anarquismo retoma hoy forma viva. Un abrazo a todas las compañeras que están luchando contra el Estado chileno.
Inquilinato y morosidad está íntimamente relacionado. Bueno, La gente no sabe de dónde está hablando ni parece de dónde está hablando. Estamos hablando de una tierra con 200.000 desempleados. Canarias tiene más de 200.000 parados. Estamos hablando que tenemos 900 desahucios por trimestre, que somos uno de los sitios con mayor índice de desahucio. ¿Creemos que el confinamiento ha mejorado esta situación? El confinamiento lo que ha hecho es agravarlo a unos niveles que no evaluamos porque estamos tejiendo una realidad desde nuestra burbuja, nuestra torre de marfil. Si hay un pequeño tenedor que tiene problemas, que necesita el alquiler para vivir, lo siento, nosotros no lo conocemos, pero si existe, que pida la renta básica universal, que presione para tener una pensión digna, que presione por lo mismo no que el sindicato está luchando. En nuestra batería de medidas reivindicamos la renta básica universal para esta gente. Lo que no podemos hacer es desangrar al sector más empobrecido. Quien está soportando el peso de esta crisis, lo siento, no son los pequeños propietarios ni tal, es la clase trabajadora que ahora mismo ha perdido lo que la caracteriza, el trabajo. Claro. Y es a la gente que peor está. Y esto no es una mezcla de cifras, esto es una realidad cotidiana que estamos viviendo aquí.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Aquí en Putaendo estamos, encuentro la instalación de un gran proyecto minero que se instala justo en el lecho del río. ¿Ya? ¿Y eso es? Se quiere instalar un proyecto minero y como nosotros no estamos de acuerdo.
Oye, piensa.
El agua es vida, la minera la contamina. El agua es vida, la minera la contamina.
Hoy día se había convocado una manifestación contra la compañía minera Vizcachitas Holding en la Plaza Putaendo y observamos inusualmente una alta presencia de carabineros. Esto es absolutamente inusual y no se justifica. Chao, señor. Carro 6146, payaso.
La verdad que la información que entrega Vizcachitas Holding es bastante ambigua porque solo se remiten a decir de que ellos no van a afectar ni los glaciares de roca ni los cursos de agua, pero no demuestran que eso no lo van a hacer. Y eso es una de las observaciones que le hace la DGA, de hecho, para no aprobar este proyecto. Dice que tienen dos vertientes que están dentro de su mismo terreno y que van a nacer y terminan dentro del mismo territorio, lo que es poco exacto, por decirlo menos.
Maldito minero, en mi pueblo no te quiero. Vas generando el saqueo, solo te importa el dinero. Más de 500 años que has estado robando, a mi pueblo engañando, gente de hambre muriendo. Queremos ríos limpios para que los peces naden y que las aves vuelen por todos los humedales. No queremos minería.
Bueno, la minera lo que ha dicho es que se está instalando en un sitio que no es área prioritaria para la conservación y que no va a afectar ya sea ni flora ni fauna nativa con problemas de conservación, y eso en realidad no es así. Tenemos un alto grado de especies que son endémicas, son propias de este lugar y que se está poniendo en riesgo esa diversidad biológica que es única, producto de la actividad minera, tiene un impacto directo sobre la biodiversidad local.
Tenemos derecho a un ambiente sano, a ríos y quebradas, a lagunas y charcos, aborígenes rap, exponiendo estos textos, defendiendo lo nuestro, este territorio ocupado por mis ancestros y también los abuelos de todos los parceros que están en pie de lucha apoyando el movimiento. Aquí estamos de nuevo motivando al pueblo.
Y durante el año 2006, que fue un periodo donde efectivamente Vizcachitas Holding estaba realizando sondajes y perforaciones en el cerro, y se encontró que había un aumento ya sea de aluminio, de cobre, de fierro, de manganeso, 3 veces por sobre la norma permitida. Entonces, cuando Minera Vizcachita dice que están muy preocupados del agua o que sus faenas mineras no van a afectar el agua, en realidad aquí están todos los antecedentes. Ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Esta empresa además sigue con ese discurso de que en realidad está muy preocupada de la salud de las personas, de la salud del valle, siendo de que eso nunca ha ocurrido.
No para, está recién comenzando y vamos a seguir dando la guerra contra la minera.
Recomendando que esta va a ser una minería sustentable primero,
sí.
como gran eslogan de campaña, cuando sabemos que no hay ninguna minería que sea realmente sustentable.
El agua es vida, la minera la contamina.
Creemos que este proyecto minero afecta muchísimo más la salud y tiene muchos más riesgos que el coronavirus en este minuto. El coronavirus nosotros lo podemos prevenir con medidas de prevención. Los desechos de la minería, el polvo, los minerales pesados que produce la minería, la destrucción del medio ambiente, eso es algo que nosotros no vamos a poder controlar ni limitar si es que la minera se instala en nuestra zona.
La minería de cualquier tipo destruye todo el ecosistema y también deja más pobreza después de que terminan. Nosotros estamos seguros que ustedes con su fuerza van a salir adelante. Nosotros hemos salido adelante y estamos también en un proceso con la minera Dominga. Mucha fuerza y energía, adelante que ustedes sí pueden. Saludos desde Punta de Choro, Los Choros y la comuna de Liguera. Cariño.
Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más.
Protejamos los glaciares, porque son imprescindibles en el ciclo del agua. El 70% de la población en Chile se abastece de ellos.
Además son los reguladores del clima y el sustento de toda la flora y fauna nativa.
Porque el sistema extractivista ya tuvo su tiempo.
Y por la vida del valle, Angus Cooper...
¡Fuera!
Hola amigos de Putaendo Resiste, mi nombre es Andrés Marín, vocero del Movimiento Popular Pozo 9. Queremos darle fuerza en su lucha porque sabemos que es súper difícil luchar contra la minería, pero es necesario. Ellos les dicen que les van a dar trabajo, mentira. Ellos les dicen que van a traer el desarrollo, mentira. Lo que van a hacer va a ser esto, secarlo todo. Este lugar, hasta hace años atrás, era verde. El relave que va a tener la minera es algo asquerosísimo. El relave del tranque al Torito acá de Melón contaminó las aguas del Melón. Hay una cantidad tremendamente grande de problemas derivados de la minería. La minería trae pobreza. Si se pone la minera en Putaendo, va a secar uno de los afluentes que está al inicio del río. Entonces, ¿qué va a pasar para todos acá abajo? Así que fuerza, compañeros de Putaendo, fuerza con su lucha y a ganar, porque esta lucha, si la perdemos, los pueblos literalmente se mueren.
El extractivismo es de las pandemias más extendidas en Abya Yala, y la megaminería es uno de los tantos ejemplos de su política de manipulación, miedo y muerte. Es por ello que jamás podríamos creer que los estados extractivos tengan algún interés en nuestra salud. A los pueblos nos toca reconquistar el territorio de los cuidados mutuos y la salud. Los pueblos saben de vida y de su defensa. En nombre de bosques, océanos, ríos, glaciares, insectos, montes, humanos y no humanos, la minería acabará. La vida para ellos es plata, para nosotros, alegría, caos y libertad. Abrazos fraternos y cariñosos al pueblo de Putaendo en lucha y resistencia desde la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. El Sename.
Sename busca la protección y restitución de los derechos vulnerados de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Para dar con el paradero de menores, de los cuales muchos huyen de centros del Sename a causa de los malos tratos.
Es el organismo destinado a ejecutar las medidas y sanciones establecidas por un tribunal cuando un adolescente menor de 18 años y mayor de 14 años comete un delito.
Un joven interno con un corte en su cuello, otro en el abdomen y algunos en sus extremidades.
El Sename solo puede intervenir una vez que la justicia ya ha dictado una sentencia condenatoria.
De las 1.313 muertes ocurridas, 1.313 muertes ocurridas.
Una ingesta supuestamente excesiva de medicamentos.
El 88% de las residencias registra abuso físico, maltrato y abuso sexual.
Bueno, me lo mostró así, así me lo mostró para ver qué tipo de cosas tenía, si no lo leí.
Y aquí hay que leer la ley de la ANI. Para darse cuenta de que esta ley obliga a todos los servicios públicos a entregar la información.
¡Qué magia puede salir aquí!
Acá el Estado invierte sobre 800.000 pesos mensuales por cada joven.
Esto es parte del compromiso en el Acuerdo Nacional de Infancia para implementar una política para niños.
¿Política que hoy no existe?
Política que hoy no existe.
Yo no era una blanca paloma en el Sename, como usted que habla tan bonito me presenta. Nunca hubo heroísmos ni frases ad hoc para el momento. El momento nunca fue un tan buen momento en el Sename. A usted le encanta vestirnos de metáforas, características y otras prendas que nos quedan feas. Y nosotras siempre nos pusimos la ropa que los demás botaban. Y en eso hay tanta poesía. Perdóneme que me ponga literata, yo no era una blanca paloma, pero me gustaba leer. No era ni más ni menos que eso. Y para decirle la verdad de una, y en honor a la historia, era un asunto mucho más complejo que ser víctima. Y no me mire con tanta desconfianza, aunque si se descuida, igual le robo el celular tan bonito ese que tiene con que nos toma fotos que irán a parar a un posteo, donde usted tendrá reconocimiento por haberme mirado, y haber tenido la misericordia de hablarme y la osadía de interpretarme. Si se descuida, igual le termino pidiendo más de lo que quiere dar. Siempre pedimos más de lo que nos quieren dar, porque siempre nos quieren dar muy poco. ¿Cuántas veces quiere retratarnos en informes, en post e history? Ese gusto tan feo suyo, ¿ah? Yo tengo mi excusa, mi historia es mi territorio. ¿Y qué otra cosa tenía al fin y al cabo que mi propia experiencia? Por eso la escribo, la ficciono, la convierto en poema, porque me gusta escribir, ¿sabes? Aprendí de chiquitita y le agarré el gustito. Y escribirla yo es un acto de justicia, porque un informe tribunal nunca será una historia. ¿A dónde irán a parar todos esos resúmenes de vulneraciones? ¿A qué gran papelera de reciclaje, de qué gran computador? Entonces, ¿cuál es su excusa? 1.313 de nosotros asesinados es suficiente y demasiado para convencerse, ¿no le parece? Me permito juzgarle porque tengo miedo, ¿sabe? Porque tanto espectáculo de parlamentarios llorando, tanto niña informe resumen expuesto al escrutinio público como un niño elefante, y fíjese que seguimos más o menos igual. Y me hace pensar que en otros 10 años nos leerán como cifras nuevamente y ya contarán 3.000. ¿No cree que merecemos más que su sensiblería, su titular de periódico, haciendo lectura de nuestra situación, su tecnocracia? Y como dice mi amiga poeta Patricia Águila, ¿acaso tampoco me van a perdonar que llore porque ya no pueden hacerme animita? Porque ya no tendré grutita, ni templo, ni señoras que cuando recen tengan en su pecho mi estampita.
se abrochó los zapatos y escapó de la escuela. Encendió una colilla que encontró en la vereda. Ahora hay cosas mucho más importantes que hacer afuera. No tapa el sol con un dedo, pero sí con la visera apretada. Camina a casa con los nervios de lo que ayer vio cuando papá otra vez actuó violento. Tiene miedo por su madre, así que prefiere inventarle que salió 3 horas antes porque el profe estaba enfermo. Checa, su vida es un choque sin cheques. De chico no sintió miedo cuando vio a Shaki. ¿Cómo sentir miedo de un juguete? Se había visto a mami sangrando por los golpes de su papi. Un pañal con caca fue su don Warribi Happy. Un día robó un lápiz y se le ocurrió una idea. Que comprar en el super era totalmente gratis, siempre y cuando las cámaras y el guardia no te vean. La primera le funciona, la segunda le funciona, la tercera, cuarta, quinta y sexta le funciona. Plata y alimentos pa' llenar la cacerola. Lleva plata y alimentos, pero un día ya no funciona. Ya no roban el super, ahora tiene pistola. Pero aún siente miedo si llega la hora de entrarse. De día juega al pillarse, pero al pasar las horas, la noche hace de la calle un lugar donde validarse. Entonces pide ayuda, nadie le da bola. Creció en la misma violencia que lo controla. Nadie escucha, nadie sabe, pero él llora sola. Porque se lo llevan a un cename y se lo violan. Puro susto arranca y se mantiene despierto. Carga un récord tremendo y unos traumas ocultos. Siente que no da más, que se le desangra el cuerpo. Nunca ha fumado pasta, pero siempre ha estado a punto de adulto. Le roba al vecino sin duda, pues siente angustia y hambre y quisiera estar más gordo. No sabe de empatía, solidaridad y ayuda. Si de niño pidió ayuda y el vecino se hizo el sordo. Pero todos lo juzgan, aunque nunca en su cara. Pero todos lo apuntan, aunque nadie le dispare. Que en las redes sociales cualquiera tiene agallas. Lo llamaste lacra y queguea pa' vos concho de tu madre. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Otro caso perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabro chico doméstico. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico.
Reflexiones para aportar a las prácticas y al debate.
Tsunami.
El Estado chileno no nos cuida, nunca lo ha hecho. Gestiona la niñez pobre a través de una alianza entre la clase política y las organizaciones colaboradoras de Sename. La crisis que vive la niñez no es de ahora. Las niñas pobres, los jóvenes pobres y el pueblo pobre, ese que queda bajo el cuidado del Estado por la fuerza, siempre ha estado en crisis, pero sobreviviendo, resistiendo. Tras la revuelta ocurrida el 18 de octubre del año pasado, la crisis de la institucionalidad también ha profundizado la grieta que atraviesa Sename. La criminalización juvenil de la protesta, que hoy llena las cárceles de menores, la firma del acuerdo con la Asociación Nacional de Inteligencia, sucesora de la tortura y el matonaje político de la CNI, para el traspaso de información acerca de los jóvenes que transgreden su propiedad y el trato inhumano que han recibido las niñas y jóvenes en el contexto de pandemia, son las últimas medidas de normalización, exterminación, control y represión adoptadas por el Estado de Chile.
El de la D, no ve la del país, por eso ahora no hay. Y si ahora saliera algún presidente, va a ser lo mismo, igual que fe. Ya, gracias.
La sociedad adultocéntrica, propia del modelo capitalista y patriarcal, convierte a las niñas y jóvenes en sujetos de consumo y a su vez en propiedad de la familia, del Estado y del mercado. ¿Qué necesitan las niñas y jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten?
Lo hace súper bien. Lo único es lo que siento, que estoy terrible encerrado. A veces me corto los brazos, puro tonto, que estoy psicoseado.
Mire, tío, mire, tío,
vea. Me corto los brazos.
Tío, vea.
Psicoseado, me corto los brazos.
Mire.
Estoy súper psicoseado y no hay lugar de salir. Estoy súper psicoseado y no hay lugar de salir.
Estoy súper psicoseado y no hay lugar de salir. Estoy súper psicoseado y no hay lugar de salir.
La institución de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad según la Constitución de
Jaime Guzmán.
Quienes son las que deberían cumplir la función de cuidado y protección de las niñas y jóvenes, según el mismo Estado. Se transforman en el espacio de cuatro paredes, donde se dan gran parte de la vulneración.
La familia,
que vive y vivió quizás las mismas violencias y vulneraciones que les niños, y que reproduce la lógica del Estado patriarcal. ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué lógica hay detrás?
Imagínense cuántos niños hay en la calle todos los días. A cada rato se arrancan de cenar los niños, igual es fome, pero es esta realidad. No tuvo por qué tocarlo a nosotros, pero aquí estamos tirando tardía.
El cuidado solo será cuidado si lo ejercemos entre nosotros. Si realmente nos interesamos en las niñas que están en Sename, escuchamos sus voces, ¿cómo nos hacemos cargo de los problemas que los aquejan? En tiempos en que el individualismo se cola hasta en nuestras relaciones más íntimas, la colectivización de las relaciones del cuidado y el apoyo mutuo son fuentes de calor y nutrición.
Por la desinstitucionalización de los vínculos afectivos, el modelo relacional individualista debe cambiar.
Buscan insertarnos en su mundo aburrido y triste de adultos. Nos castigan y enseñan para ello. Si no funcionan, nos encierran y eliminan. Seguimos siendo niños de Bacle, inadaptados e incendiarios. Y no lo dejaremos de ser. No lo dejaremos de ser.
No lo dejaremos de ser.
Hasta que todo esto acabe.
Balbuceo, tus sermones tan secos, tan llenos de miedo, tan llenos de pero. Tus lecciones tan muertas que arrastran cada segundo de frustración, fracaso, ira y aceptación. De este mundo tan feo, falso y grotesco, tan cruel, adormecedor, superfluo y funesto, que sigue reinando, sigue funcionando en base a los niños que se van adaptando. Porque ellos no quieren ver adultos, arrastrarnos a su abismo profundo. Que conozcamos y reconozcamos que pelear por la felicidad es un error. Buscan que nos quebremos frente a su argumento, que fuera del sistema no hay ni un sustento, que no hay fuerza que tambalee al sistema ni al puto ese no es. Que cualquiera que levante la cara debe cerrar el ojo y esperar la bala. Que es mejor estudiar y trabajar y una apestosa vida tolerar. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder.
Solos contra este mundo tan extraño, nos fueron mutilando, nos hicieron mucho daño. Nos enseñaron a mentir y fingir, redujeron nuestros sueños a la pasividad de existir y comportarnos como un número entre tantos. A bajar la cabeza y seguir acatando sus normas, su forma de controlarlo todo. Nos van atrofiando nuestra imaginación con el tiempo, coartando, imponiendo límites a nuestra curiosidad. Van moldeando nuestra forma de pensar, van moldeando nuestra forma de actuar.
El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder.
No queremos ser adultos, no queremos ser adultas, no queremos vivir en su mundo aburrido de penumbra. El eterno miedo que conlleva ser como ustedes, títeres asqueroso acatando cualquier ley. Bastardos siguen aplazando el fracaso de la sociedad. Su amor mundano y la superficialidad. Fuego a los adultos y a su vida robotizada. Fuego a las cárceles mentales y a los propulsores de esta vida enajenada. Nunca seremos adultos, la guerra ya está declarada.
Pretextos, se pasa leyendo textos, no les compramos sus contextos,
los niños, ¿dónde están? Se los robó el Sename, la mafia criminal.
Los niños, ¿dónde están?
Se los robó el Sename, la mafia criminal.
Las niñas, ¿dónde están?
¿Qué es el archivo histórico de la República?
¿Nos podrías contar sobre su historia?
Entrevista a El Archivo Histórico La Revuelta.
¿Qué es el Archivo Histórico La Revuelta y desde cuándo existe?
El Archivo Histórico de la Revuelta es un proyecto que busca la recuperación de la memoria histórica del anarquismo y de los movimientos sociales, y esto a través de la adquisición como de trozos documentales que permiten conocer diversos momentos de la vida ácrata en este territorio. Nació como idea más o menos como el año 2007-2008, cuando se conoció y se habitaron distintas bibliotecas libertarias de esos años que tenían mucha información, pero que por lo general no se centraban mucho en aspectos históricos. El archivo se fundó así como oficialmente con el nombre de Archivo Histórico de la Revuelta el año 2009. Y eso fue de la mano de lo que se llamó en ese primer momento el Grupo Julio Rebocio, de Investigación e Historia Social Anarquista. Esta primera experiencia tuvo... como experiencia concreta tuvo un énfasis muy, muy, muy historiográfico. Se avanzaron investigaciones, se descubrieron piezas documentales inéditas hasta ese momento. Por ejemplo, fotografías de varias compañeras y compañeros de hace mucho tiempo, periódicos de hace 100 años, como por ejemplo El Oprimido, que fue el primer periódico anarquista en Chile. Además, se acordaron procedimientos solidarios respecto al trabajo de las fuentes, es decir, compartíamos todos nuestros hallazgos, se investigó de alguna forma, así como colectivamente. A pesar de que llevamos el nombre Archivo Histórico, en realidad cualquier entendido como académico te diría que en realidad somos un centro de documentación. Son cuestiones que hemos ido como comprendiendo y abordando en estos últimos años, aunque nos importa bien poco la prolijidad del nombre, la verdad. Finalmente estamos realizando como una mixtura, muy a nuestra manera, de crear un espacio de recuperación de la memoria. La diferencia fundamental tiene que ver con el tipo de fondos que se crean o con el respeto al principio de procedencia, es decir, de mantener aunado el material creado por un mismo productor o que dona una misma persona, ¿ya? Pero para la mayoría de las donaciones, que son básicamente de nosotros mismos o de compañeros de nuestra misma edad, como que me refiero al camino recorrido, decidimos ordenarlos por el tipo de documento, incluso ordenarlos alfabéticamente, siendo la hemeroteca, que es como el espacio de las publicaciones periódicas, nuestro trabajo más desarrollado hasta el momento. Desde el inicio que quisimos ordenar las revistas, los periódicos, los fanzines y boletines, porque era lo que más recibíamos. Y esa pega, al menos para la región chilena, porque tenemos mucho material de todo el mundo, pero al menos para la región chilena es una pega que está súper avanzada. Tanto que a esta altura vamos cerrando colecciones, más o menos a la medida que nos comunicamos en muchas circunstancias, con los mismos compas que editaban las publicaciones. Nosotros hacemos como, mostramos parte del material en redes sociales o en nuestra página, y ahí nos vamos comunicando, vamos generando lazos, y eso nos permite ir cerrando colecciones. Y por otra parte, eso también nos ayuda a cerrar una parte de nuestra revista que es como está dedicada precisamente a eso. Y eso es como el archivo, pues eso es como el proyecto del archivo, y ahí va un poco de la experiencia que llevamos recorrida. Los primeros años fueron para trabajar básicamente en la primera etapa de nuestro como camino archivístico, que es la adquisición del material. Hubo harto entusiasmo entre compas que creyeron y que apañaron el proyecto. Se avanzó también en la clasificación y catálogo, ordenando todo lo que llegaba. Mucho desde acá, desde la región chilena, pero también desde otros países. De hecho, mantuvimos el catálogo bien actualizado en esos años. Y muchas de las nuevas colaboraciones las publicamos mensualmente en el periódico El Surco, de donde en ese momento todos también participábamos. Hubo algunos intentos de instalar un punto de acceso al archivo, es decir, un espacio físico, pero por diversas circunstancias o no se concretaban o se concretaron por lapsos muy pequeños de tiempo, como en la Ocupa Libereco, la máquina donde estuvo el archivo instalado un tiempo. Entre el 2014 y el 2017 hay un periodo como de silencio, de inactividad, incluso yo creo que un poco de responsabilidad algunos de nosotras y nosotros. y un rol clave cumplió en ese momento la Biblioteca Sebastiano Berluz, que cuidó y le dio vida a los papeles de alguna manera. Todo esto hasta que el proyecto fue retomado definitivamente, levantando lo que es hoy, pues con hartos proyectos andando y con un énfasis mucho más centrado en la archivística y menos, por ahora al menos, en lo historiográfico.
¿Nos podrían contar sobre sus proyectos actuales y sobre el segundo número de su libro Revista a Contratiempo?
Nuestros proyectos actuales caminan el sendero que a través de la historia construye memoria para fortalecer nuestro autorreconocimiento a través de los tiempos y los territorios. Por eso es que hemos estado meditando y proyectando distintas iniciativas con el fin de traer al presente, que es de lucha, las huellas que dejaron nuestros antepasados de ideas. En función de esto, es que hemos hecho correr una convocatoria para conmemorar los 100 años de la muerte del poeta José Domingo Gómez Rojas, en lo que queremos sea una semana de actividades organizadas por distintas agrupaciones e individualidades. De momento estamos evaluando la real proyección de estas actividades dado el contexto COVID, pero sin duda que si esto nos impide de alguna forma reunirnos de manera física, utilizaríamos otros medios disponibles para difundir la memoria rebelde de un compañero asesinado por el Estado. Esto será durante la última semana de septiembre. También hemos estado trabajando en dos libros, esto a propósito de los 100 años que se cumplen desde aquella década de 1920 en que el anarquismo en esta región caló hondo y sirvió de guía para los explotados y las explotadas y sus luchas desde los espacios laborales, sociales y culturales. Fecha que también da cuenta del actuar de los agentes del Estado alineados en el Partido del Orden que no descansan por ver la libertad de los individuos y las individuas sometida a su patriarcal jerarquía. Estos dos libros se construyen más o menos así. Lanzamos una convocatoria en conjunto con el Centro de Estudios Sociales Amor y Libertad que busca compilar distintas miradas sobre los años 20. De hecho, la convocatoria ya está corriendo por redes sociales para que quienes deseen y puedan enviar artículos de historia, análisis, poesía, arte, distintas narrativas que ayuden en la actualidad a construir una imagen de esta candente época, las envíen y las podamos integrar a esta publicación, a este libro. El otro libro es un compilado también, pero enmarcado en los 100 años de la muerte del compañero Julio Rebocio Barrera. Este es un libro compilado de textos doctrinarios, cartas y algunos escritos del mismo compañero, el cual pronto entrará ya en la etapa de diagramación e impresión. Esto es a corto plazo. A mediano plazo estamos buscando la forma de instalar el archivo en un lugar en el que pueda ser abierto al público. Es decir, buscamos local para poder mostrar lo que hemos avanzado en cuanto a catalogación y organización del material. Además, con esto podremos poner a disposición el material que progresivamente tengamos debidamente clasificado, conservado, catalogado. En este sentido, ya contamos con una sección del archivo suficientemente trabajada, que es la hemeroteca, para ponerla a disposición, pero estaríamos faltos de una infraestructura física adecuada para su buen aprovechamiento. Finalmente, hace poco lanzamos el segundo número de nuestra revista A Contratiempo, que es el órgano oficial de nuestro archivo. Aquí ponemos nuestras reflexiones que se expresan en la editorial misma y en algunos artículos. También nuestro trabajo de archivo se ve aquí. Se ven los avances que vamos consolidando, ya sea en el catálogo o en las secciones, camino de recorrido o colecciones. Sin embargo, quisiéramos hacer especial hincapié en que este número lo hicimos inspirado por la revuelta que desde octubre sacudió nuestras vidas. Esta en sí desempolvó nuestro dispersado entusiasmo en editarla, la revista me refiero, y nos dio nuevos bríos para poder no solo sacar la revista del archivo, sino también para que esta fuera un canal en el cual se pudieran encontrar distintos relatos, testimonios de los acontecimientos que aquí sucedieron. Sobre esto, algo que nos causó mucha alegría e impresión es lo descentralizada que resultó nuestra convocatoria, los escritos que nos llegaron respecto de Santiago. Pues aunque son 10 relatos solamente, hay escritos de Temuco, Linares, Cabildo, Copiapó, además de Santiago, que igual tiene la mayoría. Esto además de que en la editorial también se plasma algo similar a un relato, pero también diversas impresiones fotográficas y episódicas de lo que fueron estos meses. Quedamos un tanto al debe, quizás con mostrar una mirada más analítica o de lo que fuera febrero o marzo, dado que editamos en sí la publicación durante enero. Pero eso quedará para otro episodio. Ahora la revista la estamos moviendo como podemos, entre cuarentena, salvoconducto, precauciones distintas para difundirla y mostrar lo que estamos haciendo y lo que queremos.
¿Cómo piensan que la historia y la memoria pueden aportar a las luchas presentes?
Como Archivo Histórico de la Revuelta, en primer lugar, nos parece tremendamente importante aprender del pasado. Consideramos que es un ejercicio necesario para nutrir la lucha del presente, el poder realizar reflexiones críticas sobre la historia del anarquismo y de la clase oprimida en general, de sus luchas, de sus organizaciones, de sus victorias y también de sus derrotas. Todo esto alimenta las perspectivas del hoy y del mañana. Así también entendernos como parte de un proceso histórico de lucha, el cual tiene avances, tiene retrocesos y también tiene contradicciones. En ese sentido, entendemos la historia y la memoria como fuentes de aprendizaje. Ambas son un ejercicio colectivo y toman mayor relevancia cuando se tensionan las contradicciones de clase. Somos un devenir histórico y su trascendencia depende, en ese sentido, del ejercicio de la memoria. En segundo lugar, instamos a rebelarnos contra el silencio que existe sobre el anarquismo en esta región. Un silencio forzoso por propia ineptitud inicialmente, desde la incapacidad de trascendencia material de nuestros propios compañeros y compañeras del pasado, pero también por la hegemonía del discurso histórico de otros sectores dominantes del movimiento popular, como los historiadores del PC, por ejemplo, que subestimaron y desdibujaron los aportes ácratas en las luchas populares del siglo XX, como Orlando Milla, como Necochea, que al final invisibilizaron el anarquismo en pro o en función de intereses políticos. Y también, obviamente, finalmente, por las acciones del Estado capital, que siempre ha querido invisibilizar, combatir, caricaturizar y criminalizar a sus enemigos de clase. En este sentido, consideramos que se ha minimizado la influencia del anarquismo en las luchas de los y las oprimidas de esta región, y el anarquismo actual ha padecido de esa orfandad. Nuestra propuesta en este sentido, entonces, es reencontrarnos con nuestra historia a través de las luchas del pasado. Y bueno, en tercer y último lugar, nos parece importantísimo que nuestros documentos sean guardados por nosotros mismos, por nosotras mismas. Es decir, que nuestras memorias no queden en manos del Estado y sus archivos hegemónicos institucionales, sino que podamos construir nuestros propios espacios de conservación de la memoria desde una perspectiva autónoma y comunitaria. Y bueno, los documentos que albergamos contienen fragmentos de nuestra historia, de las luchas pasadas de miles de mujeres y hombres en pos de su propia emancipación y liberación. Por lo tanto, ahí es donde adquiere la relevancia la memoria en las luchas de hoy.
Puedes visitarles en su página archivohistoricolarevuelta.wordpress.com.
Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo, antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco, y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás, a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo. Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua irisada de grasas y rompeolas de huesos, de fruta de cabecitas veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo. A orza palomas, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás, a contratiempo. Llueve azufre y llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo, pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás, a contratiempo.
Nadie jamás ha actuado por esperanza. La esperanza confabula con la espera, con el rechazo a ver lo que está ahí, con el temor a irrumpir en el presente. En dos palabras, en dos palabras, en dos palabras, en dos palabras, con el temor a vivir. Esperar es declararse por adelantado, sin influencia sobre aquello de lo que, no obstante, uno espera algo. Es mantenerse al margen del proceso para no tener que asumir su resultado. Es querer que las cosas sean de otra manera sin querer los medios para cambiarlas. Es una cobardía. Hay que saber a qué atenerse y atenerse a ello. Aún a costa de ser enemigos, aún a costa de ser amigos.
Finaliza el fanzine radial de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Para contactarnos puedes escribir a asambleaanarquistavalparaiso@gmail.com o asambleaanarquistavalparaiso@riseup.net. Salud y anarquía.